Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Ahora escucharán la aleya 204 de la sura de Araf del Sagrado Corán, recitada por el señor Rasi.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idha quri'al Qur'anu fas استمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Y cuando se recite el Corán, escuchadlo en silencio. Quizás así se os tenga piedad. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán. Saludos, estimados oyentes, la voz en español de Pars Today. Soy Fahime Shoja y les doy la bienvenida a escuchar nuestra programación que incluye los espacios que hemos preparado para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos.
Cabe destacar que los datos del satélite de nuestra emisora son los siguientes: Hotbird 13C, Eutelsat 3B 3.1E, Intelsat 20 68.5E. Asimismo, pueden escribirnos al correo electrónico voz de Irán@yahoo.com. De igual manera, visitarnos en las redes sociales en YouTube y en Instagram.
Luto por la luz de la salvación.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos muy cordiales a todos ustedes, amables radioyentes a La Voz en Español de Pulse Today. Mi compañera Julia Palomino y quien les habla Fahime Shoja estamos aquí a su servicio para presentarles este espacio especial con motivo del aniversario del fallecimiento del gran profeta del Islam, la paz sea con él y sus descendientes, y expresamos nuestras más sinceras condolencias al respecto.
El 28 del mes de Safar del año 11 de la Égira lunar, el último enviado de Dios, el profeta Muhammad, que Dios lo tenga en su gloria, falleció a los 63 años de edad en la ciudad de Medina y fue enterrado en esta misma ciudad. Según las narraciones, aproximadamente 4 décadas después de la muerte del profeta, el 28 de Safar del año 50, el gran nieto del profeta, el imán Hassan, la paz sea con él, fue martirizado también a manos de mercenarios de Muawiya. La pérdida del querido mensajero del Islam, así como de su querido descendiente, fue un acontecimiento triste y difícil para la comunidad islámica. Expresamos nuestras condolencias a todos los hermanos musulmanes por este día. El Sagrado Corán, en sus aleyas, considera al profeta como la luz llameante en el camino de la salvación y lo presenta como una bendición para la humanidad y un patrón de vida. También recuerda que el último mensajero divino, aunque esté relacionado con el poder de la revelación divina, es un ser humano que necesita comida y ropa, matrimonio y experimenta enfermedades y el envejecimiento como otros seres humanos. En su última peregrinación a la Meca, la peregrinación del Hajj, en el acto de la lapidación del diablo, el profeta Muhammad afirmó: «Aprendan los rituales de mí. Quizás después de este año, nunca más venga al Hajj y nunca más me vean en este lugar». Pero el gran profeta del Islam se enfermó en los últimos días de su vida, pero iba así a la mezquita. Cierta vez después del rezo de la mañana, afirmó: «Oh, gente, se han encendido las llamas del fuego de la sedición y la intriga, y son como las oscuras olas de la noche. En el día de la resurrección estaré con ustedes. Estén conscientes de que les preguntaré sobre el libro de Dios, el Corán y mi familia. Entonces, tengan mucho cuidado sobre su comportamiento después de mí con estos dos, porque Dios, el Misericordioso, me ha informado que estos nunca se separarán hasta que nos volvamos a ver. Los dejo para ustedes». Luego el profeta se dirigió pausadamente a su casa.
La gente miraba al último mensajero de Dios con los ojos llenos de lágrimas, pero el profeta, a pesar de su enfermedad, se dedicaba a dar las directrices y órdenes a sus familiares sobre el cuidado de la gente y la atención de sus derechos. Poco después, el Hazrat Muhammad se dirigió a la multitud y declaró: «Llamen a mi hermano y amigo para que venga aquí». La esposa del profeta, Umma Salamé, dijo: «Díganle a Ali que el profeta no quiere a otra persona». Cuando Ali llegó, el profeta le pidió que se acercara. Entonces Ali lo abrazó y durante mucho tiempo hablaron en secreto hasta el que el profeta se desmayó. En vista de la situación, los descendientes del profeta, el imam Hassan y el imam Hussein, la paz sea con ellos, lloraron amargamente y se arrojaron sobre el cuerpo del profeta. El imam Ali quiso separarlos del profeta, pero este abrió sus ojos y dijo: «Ali, déjalos que estén cerca de mí». Finalmente, el mensajero de Dios, la paz y las bendiciones de Dios sean para él, cerró sus ojos. El imam Ali anunció la muerte del profeta a la gente de su alrededor. La pérdida del profeta fue un incidente costoso y amargo para la comunidad islámica. Según el imam Ali, fue tan difícil como si las paredes y la puerta de la casa gritaran. El imam Ali dijo: «Oh, profeta, con tu muerte se cortó un hilo que no ocurre con la muerte de los demás. Y eso es la profecía y el descenso del mensaje y las noticias celestiales. Por un lado, esta es una calamidad pública y todo el mundo está de luto por ti. Si no hubieras ordenado la paciencia y no hubieras prohibido la impaciencia, lloraría tanto hasta que mis lágrimas se acabasen. Pero ese dolor y pena siempre permanecerá conmigo. Todo eso es nada ante tu pérdida». El gran profeta del Islam en poco tiempo pudo establecer un gobierno legítimo, además de fomentar la generosidad, la fraternidad y la intimidad entre la gente, especialmente la ordinaria, que pudo disfrutar de un sistema justo. En ese sentido, el imam Ali dijo: «Ahora miren las grandes bendiciones de Dios que cayeron sobre ellos después de la profecía del profeta del Islam. Miren cómo vincularon su obediencia a su religión y cómo los llevó hacia la unidad a través de una invitación. Cómo las bendiciones divinas extendieron sus alas de dignidad sobre ellos y los hizo correr ríos de bienestar y prosperidad, y todas las bendiciones de la justicia los abarcaron. Se ahogaron entre las bendiciones y se regocijaron en la alegría de la vida. Sus asuntos sociales se basaron en el gobierno del Islam y llegaron a un gobierno sostenible. Luego se convirtieron en los gobernantes del mundo y se convirtieron en los sultanes en la tierra y gobernaron a los que gobernaban en el pasado». Las acciones del Hazrat Muhammad durante los 23 años de su profecía se consideran los logros más importantes de la historia humana. El profeta formó una nueva sociedad, unió a Arabia Saudí con una estructura social basada en el Corán, creando un imperio de fe en los corazones y las mentes de sus seguidores. Estos seguidores enviaron su mensaje a las partes más alejadas del mundo. Por lo tanto, se puede afirmar que la influencia del profeta en la historia fue tan profunda y efectiva como cualquier otra cosa registrada en la página de historia humana. La importante característica de la civilización que fundó el profeta fue el principio de tolerancia y suavidad que presentó al mundo en lugar del fanatismo étnico y religioso de esos días. El profeta de Alá, al ofrecer la vía de moderación, allanó el terreno para la difusión del conocimiento, la tecnología y la industria humana. Las acciones del profeta en el contexto del establecimiento de una sociedad civilizada con un Estado centrado y organizaciones e instituciones políticas, legales y judiciales con leyes claras y proactivas provocaron la transformación de las estructuras de la comunidad ignorante y establecieron las bases de una civilización auténtica, creativa, de manera tal que las sociedades islámicas, así como otras, aún siguen disfrutando de sus logros materiales y espirituales.
Will Durant, historiador y escritor estadounidense, en su libro titulado La historia de la civilización, escribe: Muhammad creó una nación unificada de idólatras y dispersas tribus del desierto. Más allá de la religión del judaísmo y la religión del cristianismo y la antigua religión de Arabia Saudí, creó un simple ritual y una clara religión basada en el coraje étnico, que en el transcurso de una generación ganó 100 batallas y a lo largo de un siglo creó un vasto imperio, y en nuestros días es una fuerza importante que influye en la mitad del mundo. El astrónomo y matemático francés Pierre-Simon Laplace dice: aunque no creemos en las religiones celestiales, el profeta Muhammad y sus enseñanzas son dos ejemplos sociales para la vida de la humanidad. Por lo tanto, admitimos que el surgimiento de su religión y sus juicios sabios son grandes y valiosos, y que es necesario aceptar las enseñanzas del profeta del Islam. Ahora, aunque el querido profeta Muhammad no está entre nosotros, su mensaje es el mismo mensaje de monoteísmo que aclara al mundo. Este es el primer mensaje de todos los profetas divinos. Es decir, no se debe confiar en ningún poder que no sea el poder y la majestad de Dios y rechazar la injusticia y la opresión. La ley 25 de la Sura a los profetas, Al-Anbiya, dice: antes de ti no mandamos a ningún enviado que no le reveláramos: no hay más Dios que yo, servidme pues. Hoy nuestro mundo necesita moralidad y bondad para crear una sociedad libre de violencia y extremismo. Esta necesidad se materializará a través del uso de las enseñanzas del profeta del Islam, profeta cuya existencia estuvo llena de misericordia, amor, paciencia y generosidad, lo que se introdujo en los corazones de millones de personas. Expresamos de nuevo nuestras condolencias por el aniversario del fallecimiento del gran profeta del Islam y su nieto, el imán Hassan.
camino hacia la luz.
En el nombre de Dios. Saludos cordiales, estimados oyentes de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán. Mi compañero Mohammad Ostadbali y quienes habla Julia Palomino estamos a su servicio para presentarles un capítulo más de la serie Camino hacia la Luz, que esperamos sea de su interés. Estimados oyentes, finalizada la sura de la coalición, iniciamos desde hoy la sura Lo Saba, revelada en la Meca y llamada así porque narra el destino del pueblo de Saba. Primeramente escucharán las aleyas 1 y 2 de la sura de Lo Saba.
Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير.
Alabado sea Alá, a quien pertenece lo que está en los cielos y en la tierra. Alabado sea también en la otra vida. Él es el sabio, el bien informado.
يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور.
Sabe lo que penetra en la tierra y lo que de ella sale, lo que desciende del cielo y lo que a él asciende. Él es el misericordioso, el indulgente. Todos los seres humanos recibimos una influencia positiva al observar las obras artísticas de paisajes de la naturaleza, las montañas, las junglas, los mares, la variedad de especies de animales y sin querer elogiamos al Creador de todo lo creado. ¿Cuánto más no debemos elogiar al que ha creado los cielos, la tierra y esta naturaleza tan bella? 5 suras del Sagrado Corán comienzan alabando al Creador del universo. La más corta de ellas es la sura del Exordio, que la leemos en los rezos diarios. Otra también es la sura de los Saba, que comienza elogiando a Alá por la creación de este mundo tan bello. Él es el Creador del universo como el que se encarga de todos los asuntos de este mundo. Para él nada es oculto y todo el mundo está bajo su control y sabiduría. En el otro mundo también los habitantes del paraíso le alaban, ya que actúa con el pueblo conforme a su justicia y grandeza y ha dado un gran regalo a los creyentes. De estas aleyas aprendemos que, primero, solo Alá es digno de ser alabado. Y segundo, la ciencia de Alá al mundo y al ser humano no es una ciencia general, sino que Él está bien informado de todos los detalles del universo y lo administra en base a su ciencia y sabiduría.
Ahora escuchamos la aleya 3 de la sura de los Saba.
وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزو عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين.
Los infieles dicen, la hora no nos llegará. Di, claro que sí, por mi Señor, el conocedor de lo oculto, que ha de llegaros. No se le pasa desapercibido el peso de un átomo en los cielos ni en la tierra. No hay nada menor o mayor que eso que no esté en una escritura clara. Es obvio que quienes rechazan al Creador del universo y no están dispuestos a aceptar la fuente de la creación del mundo, rechacen también el día del levantamiento y no estén dispuestos a aceptar la vida después de la muerte y que habrá un tribunal divino. Pero el gran profeta de Dios, saludos sean para él y sus descendientes, muy claramente anuncia que la hipótesis, petición y esperanza de los opositores es que después de la muerte no se dé el día del levantamiento para que puedan hacer lo que quieran en este mundo sin ninguna limitación, pero conforme a la revelación divina recibida directamente por el profeta, todas las personas, tanto creyentes como opositores, se tendrán que presentar ante el tribunal de aquel día y deberán responder por sus palabras y actos en este mundo. El tribunal, creado en base a los documentos escritos de los ángeles divinos en este mundo, estudia justamente el caso de cada ser humano sin omitir ningún acto grande o pequeño. De esta ley aprendemos que, primero, el día del levantamiento, los opositores no tendrán ninguna excusa para rechazarlo. Segundo, en realidad el ser humano se enfrenta con Alá sabio que lo sabe todo y no hay nada oculto para él. Y tercero, en el sistema de este mundo, la calidad del acto es muy influyente, pero en el otro mundo la calidad no desempeña un papel primordial y lo importante es la cualidad y motivación del acto.
Allah subhanallah, Allah hamdalillah, Allah subhanallah, Allah hamdalillah.
Ahora escucharán las aleyas 4 y 5 de la sura de los Saba.
لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ.
Para retribuir a los que creyeron y obraron bien, esos tales tendrán perdón y generoso sustento.
وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رِّجْزٍ أَلِيمٌ.
Quienes en cambio se hayan esforzado por dejar sin efecto nuestros signos tendrán el castigo de un suplicio doloroso. A continuación de la ley anterior en relación con el tribunal del día del levantamiento, estas aleyas aluden al destino de las personas y dicen que en aquel día el pueblo se dividirá en dos grupos. Uno de ellos será los habitantes del paraíso, que con sus buenos actos en el mundo obtendrán el regalo divino en el otro mundo. Y el otro serán los habitantes del infierno, que se esforzaron por rechazar y negar las aleyas coránicas y sus enseñanzas.
pensando que podrían fugar del poder divino y no arrodillarse ante el Creador del universo. De estas alegrías aprendemos que, primero, el único camino para obtener el regalo divino en el otro mundo es la fe y los buenos actos. Segundo, alguien puede dar el regalo completo y verdadero por los actos de las personas si están bien informados de todos sus actos y motivaciones. Y tercero, no debemos desatender los complots y esfuerzos de los enemigos para debilitar el Corán y el movimiento del Islam, ya que ellos se esfuerzan por alejar al pueblo del libro divino. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Estimados oyentes, muchas gracias por su atención. Sigan en la sintonía de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán.
Amigos, prosperidad de la producción Eje de Desarrollo. Es una serie que aborda la importancia de la producción nacional y su lugar en las economías y el desarrollo de los países. No se la pierda todos los lunes en Pars Today.
Hoy en El Frasco.
Estados Unidos bajo fuego.
En plena pandemia, el país hace frente a un virus que no logra superar. La segregación racial.
Non possiamo tollerare né chiudere gli occhi su qualsiasi tipo di razzismo o di esclusione.
Los orígenes de la policía estadounidense se encuentran en la historia de la esclavitud.
Las instituciones en este país no están hechas para ver las personas afroamericanas como ser humanos, no nos ven como ser humanos.
En los 50 estados de los Estados Unidos, en todo el país, hubo protestas masivas.
Donald Trump amenazó otra vez con llevar todo el poder del ejército profesional a las calles.
Estados Unidos y el resto del mundo están conmocionados por ver cómo algunos integrantes de la policía han tratado a los manifestantes.
Y la hipocresía también está a la orden del día.
Entre tanto, el expresidente estadounidense Barack Obama se refirió a las protestas que están teniendo lugar en diversas ciudades del país norteamericano.
La muerte de Michael Brown ha intensificado la tensión en las protestas, por lo menos en las calles de Ferguson, Missouri.
Y la hipocresía va mucho más allá de los Estados Unidos.
En Israel, manifestantes protestaron la víspera contra el racismo y la violencia policial en Estados Unidos luego del asesinato de George Floyd.
Y en ese mismo momento,
la policía israelí asesinó este sábado a un ciudadano palestino al sospechar que portaba un arma. Sin embargo, investigaciones posteriores al incidente confirmaron que el hombre en realidad no estaba armado.
La policía no solo mató a mi hijo autista, sino que también vino a mi casa con una orden de registro.
Hablaremos sobre todos temas y lo que la prensa calla con nuestro invitado del día. El Frasco, con ustedes, un conductor que surgió por error.
Gracias, bueno, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa del Frasco, Medio Sin Cura. Esta suerte de recipiente donde se dan cita a las noticias de la semana, lo que se dice en las redes sociales y lo que supuestamente es la realidad internacional. Nada, disculpen, no voy a bailar este tema, saquen esa música, no voy a bailar Macarena. Bien, usted se preguntará, ¿de dónde aprendí esos pasos? Bueno, de ellos. Soldados de la Guardia Nacional en Atlanta, Estados Unidos, bailan la Macarena con los manifestantes antes del toque de queda. Y todo es alegría y diversión hasta que recordamos para qué esos señores habían sido enviados allí. Más represión en Estados Unidos contra manifestantes que repudian asesinato de Floyd. Mientras la policía de Estados Unidos siga reprimiendo, la gente no dejará de salir a las calles. Y la gente sigue saliendo a las calles, pero tratándose de Estados Unidos con un pequeño aditamento. Algunos simpatizantes de Trump lo hicieron armados. Allí vemos a serenos y apacibles estadounidenses con armas, mientras otro estadounidense afroamericano pasa delante de ellos. Y siguiendo los gestos de Trump, días atrás, un concesionario de Carolina del Sur decidió hacer una promoción especial. Regalan armas, Biblias y banderas de los Estados Unidos con la compra de un auto. Bueno, la proliferación de armas no es precisamente un dato positivo en los Estados Unidos. ¿Y si lo que pasó en Estados Unidos pasaba en otro país? Vean este tuit. Si lo que está sucediendo en los Estados Unidos ocurriera en Cuba, Venezuela, Irán, Rusia o China, los Estados Unidos, todos los países occidentales y todas sus ONG de derechos humanos estarían pidiendo sanciones, intervención extranjera y régimen a renunciar. Todos son fraudes. Y hablando de derechos humanos, salieron a hablar dos hombres de paz. ¿Se imaginan de quiénes estamos hablando? George Bush y Barack Obama. Bush, nos habíamos resistido al impulso de hablar porque creemos que no es el momento de que demos lecciones. Es hora de que escuchemos. Qué pena que no se resistió al impulso de invadir Afganistán e Irak, matando allí cientos de miles de personas. Pero bueno, veamos lo que dijo Barack Obama. Barack Obama. La mayoría de los estadounidenses cree que las protestas están justificadas. Esto no había pasado en los últimos 40 o 50 años. Estamos asistiendo a un cambio de mentalidad. ¿No había pasado en los últimos 40 o 50 años? Estamos en condiciones de afirmar que Barack Obama carece de MCP, memoria de corto plazo. Año 2014, señores, la represión en Ferguson y la militarización policial en Estados Unidos. Y las paradojas por las protestas a raíz del asesinato de Floyd tampoco estuvieron ausentes en otra parte del planeta. Protesta por la muerte de George Floyd en Israel. Y es que el asesinato del afroamericano generó indignación a nivel mundial, pero vean lo que sucedió en Palestina a los pocos días. La policía israelí mata a un palestino con autismo y desarmado en Jerusalén. Pero veamos cómo la mayoría de los medios titularon esta noticia. La policía israelí mata por error a un palestino con discapacidad en Jerusalén. ¿Por error? Pues bien, aquí tenemos entonces una serie de eventos desafortunados cortesía del conde Netanyahu. Aquí vemos a soldados israelíes deteniendo a un joven con síndrome de Down por error. En este caso, a soldados israelíes deteniendo por error a un niño de 9 años en el colegio. Y aquí soldados israelíes tirando al piso por error a un hombre en silla de ruedas. ¿Por qué será que hay violaciones a los derechos humanos con cobertura global y otras que pasan más bien desapercibidas? ¿Será acaso que hay presión o miedo a denunciar algunas injusticias? Ah, bueno, precisamente, hablando de miedos y dudas, vea el tiempo que se tomó el primer ministro de Canadá cuando le preguntaron por el accionar de Donald Trump. Al fin, señores. Bueno, donde sí parecen tener mano firme para acatar, para recortar gastos, es en Ecuador y Bolivia. A esa tijera se le ven los hilos, ¿eh? Hace dos semanas, Lenín Moreno anunció el recorte del gasto público, el cierre de embajadas en Irán y Nicaragua y la eliminación de ministerios. Ayer, Áñez anunció el recorte del gasto público, el cierre de embajadas en Irán y Nicaragua y la eliminación de ministerios. Pero qué casualidad, dos gotas de agua. Ahora quizás el régimen de facto de Bolivia quiera ahorrar después de usar el avión de la Fuerza Armada para invitados al cumpleaños de la hija de Áñez o este gasto urgente. Sacerdotes enviados en vuelos oficiales para arrojar agua bendita en pueblos y ciudades para combatir la pandemia. Según el medio Página 7, esto habría costado unos $15,000.
Toma, Corona Freddy, tú no podrás contra mi poder.
Es que estuve cubriendo la conferencia del ministro de Obras Públicas del gobierno de facto de Bolivia.
Thanos, el virus se está apropiando de Bolivia. Esto es la irresponsabilidad, esto es el caos, esto es muerte. Los bolivianos estamos ante la disyuntiva de sacar hoy, de despreciar hoy esto y sacar lo mejor de nosotros, nuestros mejores Avengers.
¡Oh, maldito dinosaurio! Eres un verdadero problema y por eso te aplicaré el poder de Bolsonaro, porque necesito que en lugar de combatir un problema,
lo tapemos. Coronavirus en Brasil, un recorte a los datos de la pandemia. El gobierno de Bolsonaro ya no informará los números completos de contagios y muertes. Correcto, señores. Aquí tenemos entonces la filosofía Bolsonaro para la vida. Si usted tiene una mancha de humedad en su casa, ponga un póster de Jair Bolsonaro. Si tiene algún problema de salud, no vaya más al médico y listo. Y si usted no está de acuerdo con el conductor del frasco, lo que podemos es que... Bueno, mejor veamos este tuit para hablarlo con nuestro invitado del día.
Los israelíes llevan asesinando a la población palestina durante 72 años a las 24 horas del día. Lo de George Floyd ha sido indignante, pero ojalá se le diera la misma importancia a todo en este mundo. Hace 72 años que no puedo respirar.
Muy bien, y allí veíamos entonces este tuit y una caricatura más que elocuente. Y para hablar del tema estamos con Haider Milchem, que es analista político. Muchas gracias, Haider, por estar aquí en El Frasco.
No, muchas gracias a ustedes por invitarme.
Bueno, desde la creación del Estado de Israel hace 72 años se cometen a diario todo tipo de crímenes y abusos, y sin embargo los medios o silencian o hay una cobertura, digamos, bastante limitada del tema. ¿A qué crees que se debe esto?
Bueno, esto se debe obviamente al lobby sionista, que es muy fuerte y que maneja los medios a escala global. Si ponemos a analizar un poco lo que fue la historia desde la creación de lo que oficialmente se llama el Estado de Israel, vemos que hay una presión sobre los medios de comunicación para no mostrar la realidad de lo que pasa en Palestina. Desde sus orígenes, desde la declaración de su independencia en 1948, en mayo precisamente de 1948, es que comienza lo que se llama la Nakba, que es la catástrofe palestina. Y bueno, ahí es donde empezamos a ver los crímenes y el terrorismo directamente que ejerce el sionismo, porque es la mejor manera de llamarlo, contra el pueblo palestino y el silencio mediático que hay.
Bueno, Haider, y lo que vemos es que este hecho lamentable, este crimen que ha sucedido en los Estados Unidos, contó con la cobertura mediática global, podríamos decir. Sin embargo, en Palestina ha sucedido también un hecho muy grave para el que vamos a compartir el siguiente titular. Netanyahu califica de tragedia la muerte de un palestino autista abatido por policía israelí. Bueno, en primer lugar, fíjate, Haider, que se habla de muerte y no de asesinato, que no es un detalle menor. Y también, digamos, desde la cobertura mediática, lo que se abona es que ha sido un error, ¿no? Entonces uno tranquilamente podría hablar de errorismo en este caso, ¿no? ¿Estás de acuerdo?
Sí, absolutamente. Muy buena esa palabra, errorismo. Claro, uno piensa y se da cuenta claramente que estos son actos deliberados. Acá no hay error. No se puede decir que llevan 72 años de errores. Así que observamos claramente que es algo deliberado y vemos cómo los medios también hacen eco de lo que dice el gobierno sionista. Imaginémonos qué hubiera pasado si un país no alineado con el sionismo y el imperialismo, por ejemplo Cuba, Irán, Venezuela, hubiera matado a un chico autista. ¿Dirían lo mismo o estarían desconfiando de la información que da el gobierno? Así que es indignante. La verdad que es, como bien vos decís, errorismo, y yo le agrego con T, y terrorismo.
Muy bien. Y acerca de lo que ha sucedido en Estados Unidos, voy a compartir con vos la opinión del actor norteamericano Will Smith. El racismo en Estados Unidos no está empeorando, solo que ahora se está agravando. Bueno, Haider, y también en estas palabras de Will Smith quizás podamos trazar un paralelismo con lo que pasa en Palestina, porque, como estábamos diciendo, hace 72 años que ocurren estos hechos. Sin embargo, quizás podemos decir que en la última década, en las redes sociales, la gente ha grabado y graba con sus celulares lo que está pasando. ¿Estás de acuerdo con lo que dice este actor?
Sí, yo creo que las redes sociales son un campo de batalla más de esta disputa que hay que dar. ¿Por qué lo digo? Porque está claro que los medios hegemónicos brindan una información tergiversada si es que hablan del tema de Palestina. Pero, y en realidad la gente lo que hace es informarse por internet. A su vez, muchas veces también hay censura, también está direccionada. Por eso es interesante dar la batalla en todos los campos. Por ejemplo, yo recuerdo una frase de Néstor Kirchner, el expresidente argentino, que decía que había que dar la batalla cultural, que es la madre de todas las batallas. Y también del expresidente cubano, el comandante Fidel Castro, que hablaba de la batalla de las ideas. Yo creo que son dos formas de decir lo mismo. Hay que dar esa batalla, porque si no, el enemigo utiliza todos los recursos que tiene para tergiversar la realidad.
Claro, y de alguna manera, por supuesto que las coberturas de las redes sociales no son inocentes. Hemos visto días atrás el tema que tuvo Trump, de la pelea que tuvo con Twitter, con las redes sociales, porque de alguna manera sabe la influencia que tienen, ¿no es así?
Absolutamente, absolutamente. Por eso digo que es una disputa, que no es todo color de rosa, que está direccionado también, pero no significa que lo podamos usar a nuestro favor, como están haciendo muchos pueblos, en el caso de Palestina o en el caso de lo que está sufriendo el pueblo de Estados Unidos, para mostrar eso y para contrarrestar el peso que tiene el imperialismo.
Bueno, el crimen de Floyd ha generado protestas en Estados Unidos, en distintos lugares del mundo, pero hablando de grabar videos, precisamente, vamos a ver lo siguiente. Manifestantes en Seattle cantan pacíficamente: "No vemos disturbios aquí, quítate el equipo antidisturbios", cuando la policía comienza a arrojar gases lacrimógenos y a dispararles. Bueno, Haider, lógicamente que esta no es la única imagen de represión que hemos visto en los Estados Unidos. Y uno se pregunta, ¿no?, ¿por qué la OEA o el Grupo de Lima o la mayoría de los artistas que participaron en aquel Venezuela A-Live, ¿no?, no han dicho nada? ¿Qué pasaría si esto lo hubiese hecho el régimen de Maduro?
No, sería un escándalo internacional, no caben dudas. Pero no nos debería llamar la atención, porque esas organizaciones, y diría que muchos políticos, son funcionales a los intereses del imperialismo. Entonces siempre son coherentes, ellos nunca dicen nada de Estados Unidos. Si hubiera pasado en Venezuela estarían pidiendo una intervención militar, que se restablezca la democracia. Por eso también una broma que se vio en las redes sociales que estaba buena, ponían de ejemplo a Maduro diciendo que iba a invadir Estados Unidos para restablecer la democracia, porque se vio una represión brutal.
Claro, y lo que llama la atención es que, por ejemplo, el caso de Luis Almagro, ¿no?, que parece que la Organización de Estados Americanos, Estados Unidos no está, ¿no?, porque no se ha manifestado.
No, claramente, claramente. Mira, los cubanos hace mucho tienen una canción, que creo que el cantautor es Carlos Puebla, que dice: "¿Cómo no me voy a reír de la OEA? Si es una cosa tan fea que causa risa". Y ahí se ríe a carcajadas. Está muy, muy bueno el tema, pero ejemplifica la función que ha tenido la OEA y para lo que fue creada.
Claro, yo creo que todo lo que ha sucedido, lo que está sucediendo en Estados Unidos, ha puesto aún más en evidencia la hipocresía de toda esta gente que señala a, digamos, la represión o las manifestaciones antipopulares cuando suceden en los lugares que le convienen, ¿no?
Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Pero bueno, hay que reconocer a favor de ellos que son coherentes. Nunca van a estar en contra de lo que pase en Estados Unidos, así sea la represión más brutal del mundo.
Bueno, en una entrevista que le ha realizado un medio argentino a Julian Assange, el fundador de WikiLeaks, dijo lo siguiente: "El gobierno de Obama era un lobo con piel de oveja. El gobierno de Trump es un lobo con piel de lobo. Es más fácil tratar con un lobo que no se disfraza". Bueno, Haider, es muy interesante esta reflexión de Assange y, por lo tanto, bueno, te pregunto, ¿vos crees que hay una especie de blindaje o de cobertura a Obama, a Hillary Clinton, que han sido responsables de matanzas en Medio Oriente?
Sí, sí, eso lo vemos desde parte de los medios de comunicación. Lamentablemente te diría que aquí en Argentina también, en sectores vinculados con el progresismo, que pareciera que se cae en un infantilismo en el cual Trump pasaría a ser el malo y Obama y Clinton pasarían a ser los buenos. Cuando en realidad yo creo que no es así, y no precisamente porque Trump no sea malo, claro, sino justamente porque me parece que en todo caso es una disputa en Estados Unidos que está dando su pueblo, rebelándose, como lo está haciendo, por el sistema. Porque acá hay que comprender que en Estados Unidos no importa el gobierno, si es demócrata o si es republicano. Es un sistema que es perverso y que daña a otros pueblos y a su mismo pueblo. Y eso lo podemos ver justamente analizando un poco la historia. Antes de Trump estuvo Obama. Antes de Obama estuvo Bush. Bush inicia las guerras en Afganistán y en Irak. Y Obama en campaña promete finalizar esas guerras. Y lo paradójico es que no solo no las finaliza, sino que continúa en esas dos guerras, continúa apoyando al régimen sionista que masacra al pueblo palestino, pero le agrega la guerra en Libia, con la invasión y destitución de Gaddafi, la invasión a Siria, el ataque a Yemen, el ataque a Somalia, y, digamos, fueron 8 años de guerra constante. Esto no quiere decir que los republicanos sean buenos, pero quiere decir que es una mentira que sean unos peores que otros, sino que es el sistema el de Estados Unidos el que masacra a los demás pueblos, gobierne quien gobierne.
Bueno, y precisamente con todos estos antecedentes que han nombrado de Obama, ha recibido nada menos que el Premio Nobel de la Paz, ¿no?
Sí, sí, la verdad que es paradójico. El genocida, Premio Nobel de la Paz, diría yo, porque así hay que llamarlo a Obama, porque realmente lo que hizo fue un genocidio, o varios genocidios, mejor dicho. De hecho, ellos crearon lo que se conoció como Primavera Árabe, que con el tiempo, si lo analizamos, nos dimos cuenta que no era primavera ni árabe, y que realmente derivó en lo que es la creación del grupo terrorista ISIS, que Estados Unidos financió y que ahora dice combatir, y por eso justifica, entre otras cosas, su estadía hasta el día de hoy en Siria y en los lugares de Medio Oriente, en Irak también.
Exactamente. Bueno, y mientras sucede esto en el frente interno, digamos, de los Estados Unidos, tiene tiempo para enviar tropas a Colombia para combatir el narcotráfico. Atención con el siguiente titular. Rusia alerta sobre una nueva incursión en Venezuela desde Colombia. Bueno, fíjate, Haidar, Rusia es quien advierte sobre esta incursión. Ahora, ¿qué pasa con los gobiernos de Latinoamérica que, digamos, no dicen nada?
Bueno, yo creo que hay gobiernos que, vamos a decirle, para utilizar categorías europeas de la derecha, que realmente están totalmente subordinados a los intereses del imperio. Otros gobiernos que no necesariamente son de derecha, pero que a su vez la presión que ejerce el imperialismo hace que duden o tengan temor a las consecuencias que podría traer un pronunciamiento de ese estilo. Y otro grupo de gobiernos revolucionarios, como podrían ser el de Cuba o el de Venezuela, precisamente, donde sí se denuncian estas cosas que comete el imperialismo.
Bueno, y seguimos hablando de la región porque hemos visto que Lenín Moreno, hablando de recortar gastos y demás, cerró las embajadas de Nicaragua e Irán y, pocos días atrás, Jeanine Áñez ha hecho exactamente lo mismo. Habló de recortar gastos y ha cerrado las embajadas de Nicaragua e Irán. ¿Vos crees que esto es una casualidad o resulta que hay presión por parte de Estados Unidos y de Israel?
No te quepan dudas. Hay presión de Estados Unidos y de Israel. Y estos personajes realmente me acuerdan a la frase que dijo el comandante Hugo Chávez respecto a Álvaro Uribe, que dijo que va a ser recordado en la historia como un triste peón del imperio norteamericano. Yo creo que Áñez, que para empezar es una dictadora, con lo cual no tiene mucha autoridad para decirlo, ahí sí hay que restablecer la democracia en Bolivia, no en Venezuela como falsamente dicen los medios de comunicación, sino en Bolivia. Me parece que es un personaje que va a quedar en la historia justamente como eso, muy menor. Y, bueno, el caso de Ecuador con Lenín Moreno, que traicionó a Correa y al partido Alianza País, que fue la fuerza política que lo llevó a la presidencia. Realmente son dos personajes menores, sin importancia, a nivel histórico, obviamente. Hoy tienen poder y es preocupante, si querés. Pero son las dos caras. No van a ser recordados como grandes héroes en la historia.
Y finalmente hemos visto con toda la cuestión de la pandemia, ¿no?, que ha afectado a todo el mundo, pero en particular en América Latina, quizás los resultados en aquellos gobiernos con políticas neoliberales, ¿no?, ciertamente lamentables y graves para la población. Ahora, ¿cuál es la perspectiva que vos ves de acá al futuro? ¿Está la posibilidad de una integración en la región?
Yo no solo creo que está la posibilidad, sino que debemos hacerla. Debemos hacerla, es absolutamente necesaria para que nuestros pueblos puedan afrontar los nuevos desafíos, enfrentarlos y salir victoriosos, una unidad. Unidad que no quiere decir uniformidad, es unidad en la diversidad, respetándonos y amándonos, pero integrándonos justamente. Y yo creo que el único camino es el de la unidad latinoamericana y lo vamos a tener que hacer sí o sí si queremos sobrevivir y ser independientes.
Bueno, indudablemente una reflexión para tener en cuenta. Muchísimas gracias, Haidar, por haber estado aquí en El Frasco.
No, muchísimas gracias a vos, Jafes, por haberme invitado.
Bueno, y nosotros, como siempre, nos vamos a un retrotuit que es una reflexión de una figura del pasado, pero que tiene absoluta vigencia. Presten atención.
La injusticia en cualquier lugar es una amenaza para la justicia en todas partes. Martin Luther King.
Muy bien, señoras y señores, eso ha sido todo por hoy en El Frasco, medio sin cura. Ya lo sabe, ante cualquier duda, consulte a su medio hegemónico de confianza. Los esperamos la próxima semana.
Tenemos que cuidarnos contra este mal. Thanos, el virus, dar el poder a Thanos o dar el poder a nuestra vida.
Estimados radiooyentes, gracias por su compañía. Nos despedimos de todos ustedes.
Mm-hmm.